Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
Poco a poco la salud mental está dejando de ser un tema tabú para comenzar a ser visible en una sociedad que cada vez más pide medidas contra la que puede ser una de las pandemias de este siglo. No hace mucho decir eso de voy al psicólogo da vértigo. Era poner sobre la mesa algo de lo que no se hablaba en público, los trastornos mentales. Afortunadamente, algo está cambiando. Desde personajes famosos hasta deportistas de élite, a los que siempre hemos tenido como referentes de fortaleza y disciplina mental, están poniendo sobre la mesa que no pasa nada por levantar la mano y pedir ayuda. Y a eso se dedican precisamente desde la asociación SAPAME a brindar atención a personas que sufren de algún trastorno mental, a la vez que luchan contra el estigma que históricamente ha venido asociado a ellos. Así que hoy tengo conmigo a Asunción Liñán, presidenta de SAPAME, y a José Domingo Morales, tesorero o antiguo tesorero y, mejor dicho, uno de los socios fundadores de esta asociación. Bienvenidos, Asunción Sensi y José Domingo, a nuestro podcast Generación EdTech.
Muchas gracias.
Bueno, ya era hora de poner sobre la mesa, ¿no?, todo lo que ocurre con el tema de los trastornos mentales, porque hay un dato, y es que en torno a un tercio de la población en España dice que sufre cierto trastorno mental en todos sus grados, desde los más graves hasta estrés, depresiones, etcétera, ¿no? ¿Vosotros creéis que por fin está cambiando esto y que realmente se está desestigmatizando hablar de trastornos mentales?
Yo diría que muy lentamente, o sea, aún sigue habiendo bastante estigma. Lo que pasa es que es verdad que sí que se habla un poquito más. Yo creo que a partir de la pandemia ha habido muchas depresiones, crisis de ansiedad y tal, que le ha pasado a la gente. Y se ha hablado un poco más de la salud mental, que siempre es importante que se visibilice. Y también hay videos famosos, como tú has mencionado antes, que han salido a la palestra, que han dicho que ellos tienen algún tipo de trastorno mental. Y bueno, se está intentando normalizar un poco, pero todavía queda mucho camino por hacer.
Queda mucho, ¿verdad?
Sí. Porque... Y los medios de comunicación también hablan más de la salud mental, aunque por otro lado también el estigma lo promocionan.
Hay veces que lo promocionan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ¿somos conscientes, José, de lo importante y de la gravedad de la situación de buena parte de la población que tiene este tipo de problemas? ¿O todavía no somos conscientes de esa realidad?
Yo creo que lo vamos siendo poquito a poco. Incluso yo creo que a nivel de gobierno y a nivel de instituciones están tomando medidas ya en relación contra el estigma y beneficiando la atención a la salud mental. Y yo creo que sí, que va cambiando la cosa.
Bueno, y entre otras cuestiones, gracias a asociaciones como la vuestra, como SAPAME. Sensi, cuéntame un poco en qué consiste, qué hacéis en el día a día en SAPAME.
Bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro que estamos gestionadas por los mismos socios. Y sobre todo es importante que somos en primera persona, que somos... que todos no vienen familiares, somos los usuarios de salud mental los que participamos en esta asociación. Y pues no sé, ahí luchamos por la defensa de nuestros derechos, por la integración social, por la recuperación a través de un proyecto de vida autónomo y con sentido para la persona, por eso precisamente por lo que somos en primera persona. Y ahí pues hacemos muchas actividades para integrarnos un poquito, ¿no? Para salir de nuestro aislamiento. Entonces tenemos talleres, pues la verdad que un montón, no sé si quieres...
Hay un listado largo, ¿no?, de talleres.
Hay un listado largo, no sé, para que no se me olvide ninguno, me había apuntado aquí. Mira, tenemos mindfulness, yoga, biodanza, pintura, lectura, teatro. Los psicólogos, que hay dos psicólogos diferentes, se dan dos talleres diferentes. Informática, musicoterapia, polivalente, senderismo... Y sobre todo el taller de apoyo mutuo, que es muy importante, que es un apoyo mutuo entre iguales. No está llevado por ningún profesional, somos los mismos usuarios los que no tenemos este apoyo entre nosotros. Entonces cada uno cuenta sus problemas y empatizamos mucho y aunque no damos consejos, pero bueno, sí que decimos, bueno, pues me ha pasado algo igual, yo he hecho esto, o bueno, nos sentimos muy identificados. Y sobre todo un espacio seguro. Y donde cuando llegas, pues te ves que no eres un bicho raro,
claro,
que hay más gente con la misma problemática que tú, Y entonces, pues, no, la verdad es que la gente se abre mucho, ¿no? Que muchas veces al principio vienen, a lo mejor, las personas con familiares porque no tienen autonomía suficiente. Y poco a poco los ves que luego van viniendo solos, que son un poco más independientes, que se abren más, que hablan más, que van viniendo. Es simplemente tener una rutina, tener un motivo para levantarte por la mañana y decir, ah, pues mira, pues voy a Sapame, pues voy a hacer cosas, pues voy a ver a la gente, y allí normalmente se hacen bastante amigos, somos como una segunda familia en realidad.
Las actividades nos ayudan a socializarnos, y para ello tenemos también una actividad que es las visitas culturales.
Ajá.
Que también que vienen algunos familiares algunas veces a las visitas culturales, y luego viajes que organizamos con una empresa de aquí de Granada, organizamos viajes también.
Uh-huh.
Ahora vamos ya a Costa Brava.
Ah, qué bueno.
Y luego a Palencia, y vamos un grupillo bueno de Sapami.
Claro.
Y eso nos ayuda, porque una cosa que hace es que nos encerremos en casa, que no queramos salir, y eso hace que nos socialicemos también y que salgamos. Y...
Sensi, tú hablas de empatía, y supongo que eso es muy importante en una asociación en la que sois los propios usuarios los que la conformáis, ¿no? ¿Cómo funciona eso de la empatía? Es decir, ¿cómo la ponéis en valor en el día a día?
Bueno, pues a ver, es muy importante porque al no haber familiares ni nadie que te sobreproteja ni nada, entre nosotros nos entendemos perfectamente porque la empatía la tenemos porque todos hemos pasado por problemas similares, aunque cada uno tenga un diagnóstico porque hay muchas enfermedades mentales diferentes, pero siempre hemos pasado por procesos similares. Ahora tiene gracia porque... hemos realizado unos cortos contra el estigma, son como mini cortos.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, pues al final pusimos el título Se te nota, porque una de las cosas, uno de los cortos que había era, pues no sé, por ejemplo, que vas por la calle y te piensas que todo el mundo te mira, que hablan de ti, que se ríen de ti. Eso, por ejemplo, es una cosa muy típica que todos hemos pasado. Entonces, al llegar a esa PAME, pues, bueno, lo primero, te voy a contar un poquito. Cuando llegan a Sapame, tenemos una trabajadora social que casualmente también es usuaria. Entonces, ella hace una acogida y allí, pues, la gente contando pues, lo que le
cuenta
pasa.
Cuenta su experiencia primero.
Cuenta un poquito lo que le pasa, aunque no pedimos tampoco informes de qué enfermedad tiene ni nada, pero sí cuenta un poquito de lo que pasa para ver si Sapame se adecua a lo que necesita. Y entonces, pues trabajamos eso y luego también lleva lo que es acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Cuando una persona a veces pasa, ¿no?, que viene, luego te tira un tiempo sin venir, entonces procuramos llamar a esa persona para ver qué ha pasado, si está mal.
Se hace un seguimiento, ¿no?
Se hace un seguimiento, sí, sí. Entonces, lo bueno es que en Sapame llega y es un sitio entre iguales. Y donde te sientes protegido, ¿no? Es un ambiente seguro. Y no sé, pues entre nosotros la verdad que tenemos mucha empatía porque hemos pasado por cosas muy similares. Por eso trabajamos mucho el apoyo mutuo.
Es que la incomprensión en vuestro colectivo, ¿no?, las personas que sufren trastornos mentales, es uno de los principales retos, ¿no? La gente no entiende o no tiene la información para entender qué os ocurre, ¿no?
Es que es difícil entenderlo si no has pasado por eso, ¿no? Porque son situaciones muy, muy peculiares y es difícil entenderlo. Una depresión, por ejemplo, es difícil entender cómo una persona no tiene ganas de nada, no tiene ganas de salir a la calle, no tiene ganas de comunicarse con los demás. Y eso a una persona que no tiene trastorno mental o lo que sea, pues le es difícil de entender. O una persona que en un momento determinado, como me ha pasado a mí, he podido ser un poco extravagante en el vestir y en moverme y en otras cosas. Eso es difícil de entender, aunque yo, por suerte, no he vivido el estigma en el pueblo.
Yeah.
Yo he sido un poco extravagante y tal, y allí me han seguido apreciando igual, ¿no? Que yo no sé ni el tío del estigma.
Uh-huh.
Y luego con otros mismos del pueblo sí he visto que lo han estigmatizado, ¿no?
Claro. José, tú llevas un montón de años en la asociación, desde sus inicios prácticamente, en 2005.
En 2005, sí.
Ajá.
Sí.
habrás visto la evolución del tratamiento de las enfermedades mentales dentro de la sociedad, ¿no? Creo que estamos bastante mejor ahora, ¿no?
Sí, ahora mejor, y los estamentos también prestan más atención a la salud mental. Con la Junta de Andalucía tenemos un convenio que se recibe a través de en primera persona, y en primera persona ya lo distribuye a las demás asociaciones.
Ajá. Claro.
Sí, la federación que tenemos en primera persona a nivel de Andalucía.
Claro.
Sí, de las que somos socias. Estamos 8 asociaciones de Andalucía.
Sí, porque aquí trabajamos a dos niveles. Por un lado, concienciación social de personas de la calle, y por otro lado, concienciación política, que al final son los que tienen que poner las medidas y las herramientas para que enfermos de trastornos mentales pues tengan las mismas soluciones que cualquier otro enfermo, ¿no?
Ahora lo que noto yo, antes se hacían más de Faisén, hacían más llamamientos a y más programas de contra el estigma, ¿no?
Sí.
Se hacían más proyectos y más programas, y ahora veo yo que eso está un poquito más decaído.
Hay que reimpulsarlo.
Sí, sí.
Bueno, yo quería preguntaros, comentaba antes Ensi, desde una persona entra en la asociación, vosotros pues bueno, pues charláis con ella, veis un poco el acompañamiento, hasta que han pasado unos meses, ¿notáis la evolución de esa persona? ¿Esa persona mejora realmente simplemente sintiéndose en comunidad con personas que tienen un trastorno parecido o similar al suyo?
Sí, ya te comenté.
Se ve la mejoría en la asistencia. Al principio a lo mejor le cuesta más asistir, incluso se le indica que, porque a veces tienen ímpetu de ir a muchos talleres a la vez, y se le indica que vaya poquito a poco, que se vaya integrando, se le va guiando un poquito también, y yo creo que sí que se le va notando la mejoría.
Sí, ya te digo que hay personas que al principio es que no pueden venir ni solos, o sea, vienen acompañados con sus familiares, y poquito a poco pues va viendo, además muchos a lo mejor cabizbajos, casi no hablan, que tal, muy encerrados en sí mismos, y poco a poco se van abriendo, e incluso van haciendo amistades. ¿Y
eso de que estén cabizbajos es porque cuesta aceptar que uno es enfermo mental?
Es que hay mucho autoestima, o sea, no solamente el estigma exterior, es que también cuando a ti te diagnostican una enfermedad mental, o sea, tú primero que dices, madre mía, ahora cómo esto cómo lo cuento, esto no puedo contarlo a nadie, esto, hay mucha autoestima, y eso es una de las cosas que también intentamos romper en Sanmame, ¿no? Uh-huh. Que tú aceptas tu enfermedad, oye, que no te da vergüenza reconocerlo. Que
igual que el que es diabético, por ejemplo.
Claro, sí, es una manera de que la gente te acepte también el decirlo, y la gente, yo por ejemplo, ya yo lo cuento normalmente, y ya la gente a lo mejor al principio te ven un poco, pero luego se acostumbran y dicen, bueno, pues sí,
se normaliza.
Si sigue siendo una persona normal, o sea que no le veo tampoco nada raro, y además yo que sé que con el tiempo también la enfermedad, bueno, tenemos nuestro altibajo, o sea, todo esto es un proceso de vida, pero es verdad que muchas veces te estabilizas durante bastante tiempo y puedes llevar una vida completamente normal, o sea, que tampoco quiero usar tanto la palabra normal, pero que es así, ¿no? Y más cuando tienes un refugio como Sanmame, donde puedes ir y hacer tus actividades, y es como un impulso para incorporarte a la, para integrarte a la sociedad, digamos.
Yo creo que ha ayudado también a que se normalice, que hay actores, hay gente que sale en televisión, los medios de comunicación y tal, que dice que va al psiquiatra. Lo dice normalmente.
Y no pasa nada.
Yo voy,
claro,
al psiquiatra.
Voy al psiquiatra.
Y hago mi labor y hago mi trabajo, y me queréis. No, más o menos.
Sí, es importante porque al final, claro, hasta cierto punto nos vemos reflejados en estas personas, ¿no? Pues imaginemos un deportista de estos que han tenido que retirarse por presión o porque se han encontrado mal mentalmente, y una persona de su casa dice, oye, no pasa, si a este le pasa, ¿por qué no me puede pasar a mí? Y no es el fin del mundo, ni yo soy peor, ni nada por el estilo, ¿no? En ese sentido, vosotros, claro, una de vuestras principales labores también es educar y mostrar que el trastorno mental es una condición más como el que tiene una enfermedad de otro tipo, ¿no? ¿De qué manera lo hacéis?
Mira, pues, como te he dicho, a través de nuestro trabajador social, y luego, por ejemplo, en los talleres de los psicólogos se habla mucho de la nutrición, de llevar pues eso, una alimentación sana, de hacer deporte, de venir a los talleres de Sapame, porque eso nos viene muy bien para promover habilidades sociales, nos inyecta autoestima. Entonces, adquirimos herramientas básicas para el día a día. Y luego, algunas de las actividades que hacemos en los talleres, pues, generan endorfinas y descargan tensiones. La meditación es muy importante para olvidarte de los problemas y recargarte de energía, por ejemplo. Y un montón de cosas que hacemos.
El yoga, el mindfulness, ¿no?
Salir al campo también.
Luego el senderismo, la salida al campo. Hacemos excursiones también. Luego,
y luego los viernes por la tarde hay unas salidas también que quedan para dar una vuelta por Granada y tomarse algo. Es socializar y salir y relacionarse unos con otros. Y
sí, eso está muy bien, le llamamos las quedadas y, por ejemplo, vamos a ver un museo o algo, algo así que nos llame la atención y luego ir a tomarnos algo, pues ya salir un rato de la rutina. Y a veces lo dicen, cuando hay algún día de fiesta, pues vamos, venga, hacemos una quedada, tal. Tenemos los grupos de WhatsApp que
a las 11 quedaron para... Y luego estuve hasta las 8 de la tarde. Sí,
quedaron a la 1 y...
Quedar a la 1 y a la 8
estaba. Sí, al final se trata de quitar la idea de que esto es algo muy extraño o que no le pasa a nadie o que si le pasa a alguien es el fin del mundo y hacer ver que sois personas normales y corrientes como cualquiera de nosotros, ¿no? Aquí un punto importante que lo hablamos justo antes de sentarnos a grabar, el tema de que sigue habiendo esa percepción de que podéis ser violentos, agresivos o peligrosos, ¿no? Y me comentaba precisamente antes en sí que al contrario, ¿no? Que para nada, ¿no? ¿Cómo es esto?
Para nada, o sea, yo de verdad con la gente con la que trato normalmente, que son todos usuarios de salud mental, pues no veo a nadie agresivo ni nada, todo lo contrario. O sea, además, nosotros que tenemos ya un diagnóstico de salud mental también hay que tener en cuenta que estamos medicados y entonces agresividad prácticamente cero. Que normalmente... Claro, que lo que hablábamos antes de los medios de comunicación, cuando hay una violación, un asesinato, no sé qué, tenían problemas de salud mental o era un enfermo mental. Vamos a ver que no, que la mayoría de la gente agresiva no tiene ningún problema de salud mental. En nuestro colectivo es mínimo. O sea, persona agresiva es lo mínimo, ¿no? O sea, al contrario. Entonces... No sabemos, bueno, no tengo aquí los porcentajes, pero está claro que hay mucha más gente que no tiene ningún diagnóstico de salud mental que es agresiva que nuestro colectivo. Y entonces nosotros lo vemos en nuestra asociación, no sabes problemas ni peleas, ni puede estar una persona de brote que tenga algún problema, pero eso lo cuenta, lo hablan con los psicólogos, con la trabajadora social, los grupos de apoyo mutuo, se soluciona y la verdad que no tenemos problemas de...
Normalidad.
Que normalidad. No se la ves peleando, puede haber un caso aislado, pero es muy difícil. Entonces, yo esto, claro, yo pedía a medio de comunicación que no digan tanto, tiene una enfermedad mental. No.
Claro.
Es que no se puede asociar la violencia con enfermedad mental, no, porque no tiene nada que ver.
Ese es el titular importante, claro. Ya que os tengo aquí, me gustaría preguntaros, para las personas que tienen que tratar con algún enfermo mental, ¿qué consejos, qué ideas les dais para que sea todo más fácil, más llevadero? ¿Algún consejo, alguna sugerencia?
Yo, la experiencia que han tenido mi hermano y que ha tenido la gente del pueblo ha sido paciencia conmigo, comprensión y no llamarme mucho, dejar que fluyera, y que volvieran las cosas a su cauce.
Paciencia y comprensión.
Sí, sí, sí.
Y que fluyas.
Sí, sí. Deja un poquito, no corregirte, no, y deja pasar el tiempo.
Yo creo que sí, que tienes que tener paciencia y dejarte un poco también a tu aire y que seas... Y no hiperprotegerte. O sea, esto es mejor ayudarte, conducirte a sitios como la asociación, que bueno, que en mi caso, por ejemplo, me derivó el psiquiatra y me vino muy bien. Y ayudarte eso, a que te encuentres con gente como tú, eso está muy bien, pero esto de protegerte la familia, mejor, como dice, dejarte un poco que fluya a tu aire que, y que sea un poco independiente, que no te vuelvan una persona dependiente. Claro. Es importante eso que se crea. Ay, como no puede, pues que no se entere de esto, por ejemplo. Ay, como ya no puede, pues que no haga esto. No, no, que es importante dejar a la persona un poco libre. Y que sobre todo no vuelva la dependiente, que pueda ser independiente.
Empoderarla, ¿no? Darle esa autonomía que sí, tiene que ganarse esa persona.
Sí, sí.
Y ahora al contrario, la persona que acaba de ser, por desgracia, diagnosticada con una con un trastorno mental, ¿qué le diríais si alguien de repente llama, ¿no? Y dice, oye, me acaban de decir esto. Y está como en shock, ¿no? Imagino que el proceso es... No sé, cuéntamelo tú, ¿cómo es ese proceso desde que te diagnostican?
Pues la verdad que es duro, porque además normalmente suele ser porque está en una crisis fuerte o lo que sea cuando te diagnostican. Entonces es duro asimilarlo porque dices, bueno, ¿y qué hago? Y todas estas cosas que me pasan, más que nada. Lo que pasa es que por otro lado es un alivio porque dices, bueno, sé que me... Ya no sé, por lo menos sé que esto es algo, no sé,
ya tiene nombre,
ya tiene nombre, no es algo desconocido. Pero claro, dice, bueno, ¿ahora cómo afronto esto? Por eso es importante que los mismos centros de salud mental deriven a los pacientes a asociaciones como la nuestra, porque allí le vamos a dar un apoyo que la seguridad social no existe, que la sociedad, en otro ámbito de la sociedad no existe. Y allí ya... porque la primera sensación que va a tener, soy un bicho raro, a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Soy la única que me pasa esto, no sé qué. Y entonces ya llega allí y dice, ah, pues no, esto le pasa a más gente y pueden llevar una vida normal y se integran en la sociedad y pueden llevar, pueden ser independientes, autónomos, pueden incluso trabajar. Pueden... Entonces yo diría que una persona que le diagnostica con un problema de salud mental, que busque una asociación donde tenga un apoyo. A mí la verdad que es lo que más me ha servido, aparte de la medicación, de médico, psicólogo, etcétera, lo que más me ha servido de verdad para llevar una vida autónoma es la asociación.
A veces cuesta aceptarlo. Yo no lo acepté, yo los tres ingresos, los únicos tres ingresos que he tenido en agudo, la unidad de agudo, que es cuando ya estás mal y te ingresan, ha sido ingreso involuntario. Ha venido la Guardia Civil, ha venido... y me han llevado. Y luego cuando salía, yo me tomaba... Pero yo seguía diciendo que yo no tenía... Yo negaba lo que tenía, ¿no? Y he estado tiempo negando. Y en eso la asociación que me mandó una trabajadora social del CEDIN, de la salud mental del CEDIN, la asociación me ha ayudado a irlo aceptando.
Es que intento ponerme en la piel, claro, tiene que ser muy, muy complejo. Pero bueno, afortunadamente está SAPAME y otras muchas asociaciones, tanto en Granada como a nivel andaluz y estatal, para, sobre todo, eso lo que decías, ¿no? Brindar empatía, apoyo y normalizar de una vez, que falta hace, ¿no?, los trastornos mentales. Así que, Sensi, José, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por contarnos lo que hacéis y vuestra historia.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Por difundir.
Claro, qué importante.